Más que una radio de oración con nuestra buena Madre del Cielo, Radio Fátima. Recuerda mandar tu petición por WhatsApp al 678-837-6412, 678-837-6412, ya sea por audio o texto. Si está listo, comenzamos.
Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú.
Voluntad de Dios como vida propia. En ese momento el hombre llega a su destino final y se hace divino. O sea, palabras de su santidad Benedicto XVI. Entonces creo que con eso se aclara. Si Dios quiere algo, su voluntad de Dios quiere algo, pero esa misma voluntad está en la criatura como vida. En el momento que Dios quiere algo de la criatura, la divina voluntad lo pone en la criatura como que la criatura lo está queriendo.
¿Y qué fácil se hace de esa manera, verdad?
Pues sí, porque ya no es una no es un obedecer. Que cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de quitar lo nuestro, o sea, renunciar, dar muerte a lo que yo estoy queriendo, para obedecer lo que el otro ser quiere. Y de esta manera los dos estamos queriendo lo mismo.
Y es ahí donde se puede decir uno se funde en el mismo amor y las cosas fluyen y se van dando. Pero mi pregunta, yo tengo una pregunta porque, o sea, yo lo escucho y me gusta mucho sus respuestas y cómo nos envuelve en esa parte de la voluntad, ¿no? Pero ¿cómo conseguir llegar a ese punto? ¿Cómo yo como humano que estoy a lo mejor apegado a lo que el mundo me ofrece, que me deslumbro con tantas cosas, cómo yo llegar a ese paso de esa divina voluntad y de verdad abrir mi corazón al 100 y experimentar eso que usted nos comparte? ¿Qué bendición sería que nosotros lo consiguiéramos?
Uy, ahora sí me hizo una pregunta un poquito extensa. No, lo digo porque, bueno, el punto es el siguiente. Sí. Para poder vivir, para poder compartir con Dios lo que Él me quiere dar, si Él me quiere dar su vida, entonces yo necesito, ¿qué? Quitar la mía.
Sí.
Sí. Vamos a poner un ejemplo, una computadora, ¿sí? Una computadora que tiene un sistema operativo X, no importa cuál, y de repente quiero actualizarlo con el sistema operativo mejor que hay. El sistema operativo de la computadora es mi voluntad, mi vida, mi forma de ser. Y el nuevo sistema operativo es la vida, la forma de ser, la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos hacer para poner este sistema operativo en la computadora?
Quitarlo.
Quitar el anterior, ¿no?
Sí.
Porque si lo quiero poner encima, no va a funcionar. O sea, no funciona ya ni uno ni otro. Se van a empezar. Entonces necesitamos desinstalar el primero, el antiguo, e instalar el nuevo. Y entonces mi computadora va a trabajar y a funcionar infinitamente mejor que como trabajaba con el anterior. Así que si lo vemos de esta manera, si lo entiendo en una computadora, no veo por qué no lo podamos entender en nosotros.
Me parece muy bien. Para llegar a ese punto es un proceso, ¿no? Lo que nosotros llamamos es una conversión. Empezar, sí. Creo que de parte de tomar una decisión muy personal. Quiero ser diferente. Cuando partimos de ese punto y empezamos el caminar, va a empezar a haber ese proceso de cambio, hasta poder en verdad tener un momento en el que decimos, ¿sabes qué? Me quito y ponte tú, Señor, como lo que decíamos, ¿no? Queremos que ahora no sean las, yo quiero que ahora no sean las cosas como a mí me parece o me plazca, sino de acuerdo a tu voluntad. Pero esa es la parte como en el común acuerdo, ¿no? Como llegar a lo que decíamos hace rato, no es nada más esa parte de lo que Dios quiere, que lo vea como una obediencia, que se llega a ser como una carga en nuestras vidas, sino como algo que viene del corazón, que yo necesito y que deseo, y que en compañía con Dios se torna de una manera muy fácil. ¿Es así?
Así es. Está perfectamente entendido eso, ¿no? O sea, es todo un proceso. Lo primero que se necesita es conocer que existe. O sea, conocer que existe esto de la divina voluntad, que Dios me quiere compartir todo lo suyo, que Dios quiere que yo actúe con lo de Él para poder cumplir el Evangelio. ¿Sí?
Sí.
O sea, el Evangelio nos habla de que Jesús nos dice que cuando, si escuchamos su palabra y la ponemos en práctica, dice, no solo harán mis obras. O sea, que en el momento que la persona cumpla eso, va a estar haciendo las mismas obras de Jesús. Y luego dice, no solo mis obras, sino aún
más
mayores.
Sí.
Y ahí es cuando se le atora a uno la mente, porque dice, bueno, cosas mayores que las que Jesús hizo. El problema es que como no nos dijo en aquel tiempo el cómo, simplemente quedó indiciado que si creemos en Jesús, si le creemos a Jesús, quiere decir que yo puedo hacer sus obras y aún mayores. ¿Cómo? No sé. Pero ahí está. Y si él lo dijo, es verdad.
Y eso es lo que tenemos nosotros que resaltar, ¿no? La importancia de ver que si él lo dijo es que es real. Y ahí viene la parte de colaborar, ahí viene la parte de estar a la voluntad de él con amor para que se pueda realizar la obra. Porque así la parte es. De él está. Ahora depende de nosotros poner lo que nos toca para poder en verdad hacer esa palabra una realidad en este mundo que tanto lo necesita.
Uh-huh. Entonces, creo que ya lo entendiste perfecto.
Sí.
Pero necesito, sí, o sea, necesito creer.
Sí.
Y ahora voy a creer y voy a decir, bueno, no sé qué se necesite porque no me lo ha dicho. Pero debo estar dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para poder realizar lo que Jesús quiere, ¿no? Entonces, esa disposición es lo que nos da el punto de partida para nuestro cambio, nuestro intercambio de vida. En otra ocasión, yo quiero continuar con el Evangelio, Jesús nos invita a la santidad, ¿sí?
Sí.
Y nos dice, sean santos, como mi Padre Celestial es santo. La palabra como ya nos pone el modelo. No es sean santos porque mi Padre es santo, no, es como mi Padre es santo. O sea, me está invitando a una santidad, pero a una santidad igual a la del Padre. Y entonces uno vuelve a decir, no, es que eso es imposible. ¿Cómo puedo yo, criatura, tener la santidad del Creador? Tampoco nos dijo cómo. O sea, pero bueno, ahí está dicho. Por lo tanto, en ese momento debo decidir si le creo a Jesús o no le creo. ¿Nada más habrá estado diciendo cosas por decir? ¿Habrán sido palabras así al viento? ¿Habrán sido mentiras? Yo creo que no.
No.
O sea, si Jesús lo dijo, es que algo hay de realidad. Luego, eso nos lo resuelve en parte en la última cena. Cuando está orando al Padre y que dice, yo en ellos, Padre, yo en ellos, tú en mí para hacer que ellos sean uno con nosotros, de la misma manera que tú y yo somos uno. O sea, ¿y de qué manera son uno él y el Padre? Porque es el mismo Dios en los dos. Es un solo Dios en tres personas distintas. Por lo tanto, tienen la misma naturaleza, tienen la misma divinidad, tienen la misma vida, tienen la misma voluntad, con acciones diferentes, en personas distintas. Pero todo lo divino actúa en uno y actúa en otro. Así que de esa manera nos quiere. Pero hay un requisito fundamental, es Jesús en nosotros.
Amén.
Y es un Jesús que debe estar continuamente viviendo, obrando en nosotros, para que podamos compartir junto con Él esa parte de su vida divina, de su naturaleza, de todos sus atributos. Entonces, en el Evangelio ya está indiciado aquello que cuál es la finalidad de Dios para nosotros. Y luego nos dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no es el momento, no pueden con ello, no es el tiempo. Algún día vendrá el Espíritu Santo y Él los va a conducir hasta a conocer esto que les falta, a conocer la verdad plena. Y uno dice, la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es, algún día me van a conocer. Algún día el Espíritu Santo les va a revelar quién soy. Por lo tanto, no conocemos a Jesús. Conocemos parte de Jesús, pero la totalidad no. Esto nos lo reafirma, bueno, si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo, quiere decir que lo que yo debo ser, no lo conozco. Conozco parte, conozco la parte humana de Jesús, conozco el sacrificio de Jesús, conozco al detalle, leves flashazos de su divinidad, los milagros, en fin, pero no lo conozco en plenitud. Yo no sé qué quiso decir cuando dijo, yo no he venido a hacer mis obras, es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. Si lo entiendo, si lo quiero entender así, tal y como lo dijo, entonces Jesús nunca hizo nada.
Sí, porque todo lo hizo el Padre.
Exactamente. Entonces dice uno, hay cosas muy raras en esto, ¿no? Que Jesús, bueno, de alguna manera nos está dando pistas a que hay algo muy superior a lo que él dejó. San Juan, que es el apóstol que más conoció a Jesús, que más lo entendió, que más lo amó, es el que llega más alto en cuanto al concepto de Jesús. Y eso lo vemos en el Evangelio, en el prólogo del Evangelio, ¿no? O sea, donde ya pone a Jesús como que eterno, eres Dios, que está con el Padre desde siempre, que por Él todas las cosas fueron hechas, que Él es la vida de todo. O sea, nos da una semblanza de Jesús ya muy, muy alta. Y al final, bueno, no al final, sino dentro de ese mismo prólogo, nos dice que se nos dieron todo lo necesario para poder llegar a ser hijos de Dios. Y entonces, ya con eso, como que cerramos el cuadro y decimos, ser hijos de Dios igual que Jesús es hijo. El único problema es que Jesús es hijo, vamos a ponerlo en términos humanos, hijo natural, tiene los mismos genes, vamos a ponerlo en medicina los mismos genes del padre y nosotros somos hijos adoptivos. No tenemos la naturaleza, los genes del padre. Por lo tanto, no somos iguales ni a Jesús ni al Padre. No tengo la santidad ni de Jesús ni del Padre, que es la misma, pero bueno, para irlo poniendo.
¿Y en cuanto a privilegios?
¿Tampoco?
¿Tampoco?
Pues claro que no, o sea, ¿qué privilegio tiene el Hijo? El primer privilegio que tiene es que tiene la gloria universal.
¿Y nosotros?
Nosotros alcanzaremos alguna gloria si es que nos salvamos, pero va a ser muy pequeña y muy particular. ¿Sí? Jesús es el, se le va a atribuir la salvación de toda la familia humana.
Fíjese, ahorita al escucharlo y veo cómo la formación, la preparación, la evangelización que uno pueda recibir, te enriquece, te ayuda a entender y asimilar muchas veces y ver desde puntos de vista totalmente distintos la palabra del Señor. Vemos, hace rato me quedó y lo quiero remarcar un poquito, perdón que regrese un poco, pero esa parte donde entonces, ¿qué hizo Jesús? Si Él lo hizo todo a través, el Padre lo hizo a través de Jesús, ¿no? Pero usted mismo nos decía, ¿no? Al inicio es que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la misma divinidad, tres en uno, la misma. Entonces es como un círculo en el que vemos, ok, ¿qué hizo Jesús? Pero es el mismo Dios Padre, porque es tres en uno, ¿no?
Así es.
Y entonces vemos ahora, no somos nosotros hijos naturales, pero somos hijos adoptivos. Cuando toda mi vida, voy a ser sincero con usted, toda la vida yo he tenido en mente, ok, soy yo hijo adoptivo, pero tengo privilegios, pero al mismo tiempo que tengo privilegios, tengo deberes y mis deberes tienen que ser cumplidos para poder obtener esos privilegios, pero no alcanzaba a ver, por ejemplo, lo que acaba de decir, o sea, yo le hago una pregunta, los mismos privilegios y me responden no. Y inmediatamente a mi mente dije, bueno, entonces yo soy adoptivo, pero tengo que tener los mismos privilegios. Pero con la respuesta que me dio de la gloria, con eso ya me quedo más que satisfecho con que no tengo los mismos privilegios que Jesús. ¿Por qué? Porque, pues, así como lo dije, tengo muchos deberes para poder alcanzar algo que puede ser mínimo a la grandeza de Jesús.
Uh-huh. Así es. Y nuestra vida, nuestra santidad, vamos a decirlo de esta manera, siempre es medible. Y se va a medir en comparación con Jesús, que es el absoluto.
El total.
Cuando llegó San Francisco de Asís al cielo, ahí San Pedro le dijo, bueno, ¿y tú qué? Es en plan de metáfora, ¿no?
Sí.
Y San Francisco le dijo, mira, es que yo soy el pobre de los pobres. Y entonces llaman a Jesús y le dice Pedro, oye Jesús, mira, aquí está alguien que dice que es pobre, que ejercitó la pobreza. A ver, párate junto a él. Vamos a ver qué tan pobre es. Se entiende lo que quiero decir, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
O sea, todas las virtudes son imitación de los atributos de Dios. Por lo tanto, siempre son medibles. ¿Quién más? Y quién menos. Y no todos los franciscanos tienen la misma pobreza, la misma altura de pobreza que San Francisco. Son diferentes. Eso no podemos hablar de una santidad igual a la del Padre, que es a la que nos invitó Jesús.
Sí.
Y así por el estilo, o sea, vamos a poner al santo que queramos. Y las virtudes que haya practicado se tuvieron que medir en el cielo. Para nosotros es muy fácil decir, llevó la virtud al extremo del máximo, ¿no? O sea, del sacrificio, que eso es lo que la iglesia juzga para cuando está viendo las características de alguien para ver si lo proclama beato o santo. ¿Sí?
Sí.
Bueno, pero nadie puede decir que llegó a lo máximo de la práctica de la virtud, en comparación con Jesús. Así que ese es como la parte necesaria de entender que la santidad humana jamás podrá ser igual a la santidad divina, jamás.
Y vemos cómo queremos imitar, pero qué tanto hacemos bien las cosas, ¿no? Uh-huh. Y aquí es donde hay un dicho muy, muy conocido, y aquí yo pienso que no aplicaría para nada. El alumno supera al maestro.
Bueno, si tomamos las palabras de Jesús, sí. No solo harán mis obras, sino aún mayores.
Ahí viene entonces lo que yo quiero. Esto se está poniendo bueno porque a veces pareciera que me confundo un poco, pero es necesario. Porque así como estoy yo, pueden estar las personas que nos están escuchando en este momento. Cuando uno dice, ok, Jesús... Paran a San Francisco de Asís al lado de Jesús en cuanto a la pobreza, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede San Francisco decir que es más pobre que Jesús cuando él se despojó de todo, por decirlo?
No, pero perdón, no puede decirlo. San Francisco nunca lo podrá decir.
Ajá.
Porque toda la santidad de San Francisco parte de la voluntad humana.
Y eso es lo que tenemos que tener claro, que una parte es la divinidad y otra cosa es la parte humana.
Así es.
Y entonces, ok.
Digo, yo quisiera continuar con donde íbamos para redondear esto, ¿no?
Y entenderlo.
Ya decíamos que Jesús es la verdad.
Sí.
Que Jesús me dice que no lo conozco, ¿sí? Cuando me dice que el Espíritu Santo me conducirá hasta la verdad plena, lo que me está diciendo es no la conoces totalmente.
Okay.
Entonces, nos quedamos con la idea de llegar a ser hijos de Dios. Pero también ya dijimos, somos hijos adoptivos en el Hijo.
Sí.
Sí, pero no tenemos los privilegios, las prerrogativas, los méritos del Hijo. No tenemos los genes del Hijo. Por lo tanto, no podemos hablar de una perfecta igualdad. En el Catecismo, en el número 260, dice que la finalidad de la economía divina, o sea, de Dios, es la perfecta igualdad de la criatura con la Trinidad. Perfecta igualdad con el Padre, perfecta igualdad con el Hijo y perfecta igualdad con el Espíritu Santo.
Sí,
y eso sí. No se logra siendo hijo adoptivo.
Okay.
Y entonces San Juan, después de que en el Evangelio nos dijo de que podemos llegar a ser hijos de Dios, después de que Jesús en la cruz nos dona a su madre para decir que también ella es madre nuestra, que nosotros somos hijos de ella y por lo tanto somos hermanos de Jesús, pero somos hermanos, vuelvo a repetir, adoptivos. Entonces San Juan en la primera carta nos dice, hijitos, ya ve que era muy cariñoso, ¿eh? Hijitos,
sí.
Ya somos hijos de Dios, o sea, Ya estamos en ese punto. Pero lo que debemos ser, no lo conocemos aún. Y ahí abre un panorama inmenso, ¿no? Ya eres hijo de Dios, pero eso no es todo. Porque lo que debes ser, la finalidad que Dios trazó para ti, no la conoces. Y luego continúa y dice, pero sabemos que cuando Él, refiriéndose a Cristo, se devele, o sea, se manifieste, entonces sabremos lo que debemos ser, porque lo veremos tal cual es. ¿Qué nos está diciendo? Algún día vendrá el Espíritu Santo, está refiriéndose a aquella frase que dijo Jesús en la última cena. Nos va a mostrar totalmente la verdad, nos va a ver, nos va a abrir a Jesús para ver, para verlo. Y en el momento que yo lo vea, voy a decir, eso es lo que yo debo ser. Y entonces dice uno, ah, caray, ¿qué es eso? ¿Cómo, qué, cuál es la finalidad? Fundirnos con Jesús. Porque si yo tengo que llegar a ser lo que Él es, y Él es trino, Él es una naturaleza humana, física, una naturaleza espiritual creada, igual que la nuestra, alma, espíritu y las tres potencias del alma, pero también tiene una divinidad propia. Él es Dios.
Sí.
Si yo me pongo frente a Él, soy igual a Él en la naturaleza humana, creada, física. Soy igual a Él en la naturaleza espiritual creada. Tengo un alma creada, un espíritu creado y una voluntad, una inteligencia y una memoria como potencias del alma. Pero no tengo divinidad.
Divinidad. Que eso por es la tanto, diferencia.
Por lo tanto, no soy igual a Jesús. Ahora, si ya lo veo así, entonces, ¿Dios nos habrá mentido cuando dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra? La Escritura nos habrá mentido cuando nos dice que somos dioses? ¿El Evangelio nos habrá mentido cuando Jesús dice que no, la Escritura os dice, sois dioses? ¿Que no Jesús me dijo mentiras cuando dijo para que sean uno igual que nosotros somos uno? ¿Todo es mentira?
No.
No. Por lo tanto, hay algo que todavía no se conoce, que es aquello que dijo Jesús. Todavía tengo mucho que decirles. No dijo poco, dijo mucho que decirles. Pero no es el momento. No pueden con ello. Conózcanme, conozcan la parte que les dejé, la parte humana, los destellos de la parte divina. Esfuércense en ser santos desde su voluntad humana. En fin, pero algún día va a cambiar esto. Algún día va a cambiar. Y eso es lo que ahora Jesús abre. Este panorama por medio del conocimiento de la divina voluntad nos abre este panorama y nos dice, mira, esta es la forma. Te quiero compartir mi vida, te quiero compartir todo. Todo lo que dice el catecismo, todo eso te lo quiero dar. Naturaleza divina, vida divina, atributos divinos, mis obras, mi divinidad, todo te lo quiero dar. Pero el camino es este, y empieza esta nueva antigua, porque es lo más antiguo, nueva revelación, que es el cómo llegar a esos puntos que Él nos trazó en el Evangelio.
Amén.
Y eso se trata de la divina voluntad.
Mire, tenemos una pregunta de la audiencia, pero ¿qué le parece? Vamos a una pequeña pausa musical y regresamos para contestar esa pregunta. Vamos a dejar al aire la pregunta, ¿qué es la santidad humana? Nos mandan a preguntar y vamos a esta pequeña pausa musical y regresamos, ¿ok?
Sí.
Así que seguimos. A todos los que nos están escuchando, gracias por estar en Radio Fátima. Gracias por ser parte de esta familia. Y no se muevan, regresamos después de esta pequeña pausa musical. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana. Son las 11 de la mañana con 39 minutos, 28 de diciembre. Y seguimos en esta conversación que nos ha enriquecido mucho a todos nosotros. Con Salvador Tomasini, él está desde la Ciudad de México y quedó una pregunta al aire. Vamos a dar respuesta. La pregunta es, ¿qué es la santidad humana?
Bueno, o sea, vamos a ponerlo de esta manera. Jesús nos dice que todos los
no estamos. Ahora sí, no estamos escuchando bien, pero vamos a ver.
No sé.
Ahora sí, ya. Gracias.
¿Ya se escucha?
Sí.
Decíamos que Jesús nos dice que todos los actos de las criaturas toman las características de la voluntad con la que fueron realizados. O sea, nuestra voluntad humana es una voluntad, primero, finita. O sea, tuvo un principio
y tiene un final.
Un final en el mundo, ¿sí? Va a ser ya eterna, bueno, inmortal, porque no morirá, pero tuvo un principio. Segundo, es muy pequeña y actúa en un determinado tiempo y en un determinado lugar. O sea, no se extiende en todo el espacio, en todo el tiempo. O sea, mi voluntad, mis actos que yo hago hoy, me sirven a mí, quizá a algunas personas que están a mi alrededor y probablemente tengan alguna injerencia en la vida de alguien futuro, pero será muy limitado. Lo que yo hago no se lleva, no se extiende al resto de la población y menos a los anteriores, a las personas que ya pasaron por esta vida. Entonces, siempre también está, ¿cómo diríamos?, asociado a determinados intereses personales. O sea, va mucho de humano en todos los actos que hagamos.
Sí.
Por eso es que las virtudes, que es para llegar a la santidad, las virtudes practicadas con una voluntad humana, cobran esas características. Son pequeñas, son finitas, no le hacen bien a toda la familia humana, no se extienden a todo el tiempo y no son vida de la criatura. Esto es quizá el punto más importante. ¿Qué quiere decir que no son vida? Por ejemplo, vamos a poner obediencia. La obediencia, que es una virtud, se practica cuando hay alguien que dé alguna orden.
Sí.
Y realizarla. Pero no son vida, porque, por ejemplo, cuando yo pienso, no va la obediencia. Cuando mi estómago hace la digestión, no está funcionando la obediencia. Cuando mi sangre circula por mi cuerpo, la obediencia no está presente. No sé si esto queda claro.
Sí.
Para ser vida tendría que extenderse en todos mis actos. Por lo tanto, las virtudes se ejercitan en tiempo, circunstancia, o sea, de determinadas circunstancias que me permiten practicar la virtud en un determinado tiempo y por lo tanto se convierten en adornos del alma. Son atributos, adornos del alma, que en la medida que los vayamos practicando, bueno, van siendo cada vez más, ¿cómo diríamos?, mayores.
Y mejor, así que, y eres mejor ser humano.
Y eres mejor ser humano, claro, pero todo limitado. Entonces, esa es la santidad humana. Virtudes practicadas con una voluntad así, de ese tamaño. Ahora, Dios, santidad divina. La voluntad de Dios, todos los actos de Dios salen de su voluntad. O sea, la voluntad es la que genera el movimiento en Dios. Y la voluntad de Dios, el primer atributo que tiene es eterna. Dios no vive en el tiempo. Para Dios no hay pasado, no hay futuro. Es todo un eterno presente. Por lo tanto, todos los actos de Dios están desde el comienzo, desde que Dios es Dios, o sea, desde siempre, hasta que Dios sea Dios, o sea, hasta siempre. no tienen principio, no tendrán fin.
Final.
Son, ahí están. Son eternos, o sea, no terminan jamás. Son infinitos. Se extienden a todas las generaciones. Lo que Jesús hizo hace 2000 años, alcanzó para redimir a Adán, que vivió miles de años antes que Jesús, y a todas las personas del Antiguo Testamento, desde los patriarcas, antes del diluvio, después del diluvio, a todos los alcanzó y alcanza a todas las generaciones futuras, no importa cuánto tiempo duren. No importa si terminamos mañana o terminamos dentro de 10,000 siglos, eso no importa. O sea, el acto de la redención de Jesús, y como fue hecho en la voluntad divina, se extiende a todos. Segundo, es un acto que para Dios es un acto completo, cumplido. O sea, Jesús viene a este mundo a pagarle al Padre por el amor que toda la familia humana tendría que haberle dado. Por lo tanto, Jesús le está dando al Padre el amor que debió haberle dado a Adán y el amor de todas las generaciones hasta el último hombre que haya sobre la tierra. Cosa que la voluntad humana no tiene capacidad de hacer. La voluntad humana se queda con la intención, pero una intención que Dios la toma como buena, Dios la acepta, pero que es intención, no es una acción.
Okay.
Entonces, la diferencia entre la santidad humana y la santidad divina, pues es la diferencia entre la santidad de Jesús con la santidad de San Francisco. Creo que no hay comparación, ¿verdad?
No.
No, la santidad de la Virgen con la santidad de San Francisco. Tampoco hay comparación. Y es por eso, porque la voluntad humana es pequeña, finita, y se necesita de unas determinadas circunstancias para practicarla. Y sobre todo que no es vida. La santidad de Jesús, todo en él era santo. Y como la voluntad de Jesús es la que genera los movimientos, todo el funcionamiento de su organismo humano, y esa voluntad humana de Jesús está fundida con la voluntad divina de él, que le pertenece por ser el Verbo, todos los actos de él, todos, respiración, circulación, latido, digestión, todo el funcionamiento de sus órganos, su vista, su oído, su palabra, todo sale de esa voluntad divina. Por lo tanto, cada acto de él toma las características de esa voluntad. Son eternos, son infinitos, le hacen bien a todos, o sea, corre por toda la humanidad, le paga al Padre en amor, en adoración, en agradecimiento, en todo, por todo lo que la familia humana no ha hecho. Así no sé es. Si queda sí. Más o menos claro.
Sí.
O sea, hay una diferencia enorme entre esa santidad hecha con virtudes, con voluntad humana, y una santidad llevada a cabo a través de la divina voluntad.
Así es. Pero al final de cuentas es un proceso, es un trabajo que cada uno, como decíamos, no estamos invitados a la santidad, estamos llamados a ser santo. Entonces, dentro de los límites, por decirlo así, tenemos un trabajo que tenemos la libertad de decidir hacerlo o no.
Uh-huh.
Ya eso ya es personal, pero está claro, o sea, es entender que vamos en este proceso, en este caminar, y que cada uno va a dejarse llevar por la voluntad del Señor, de acuerdo a la intimidad que tenga con Él, y agradar y ser mejor como personas. Gracias por la respuesta, y quiero compartir a todos los que nos escuchan y al mismo tiempo pedir la información para darla bien. El 5 y 6 de enero está por aquí, por Atlanta, ¿verdad?
Así es.
Dice en Santo Toribio Romo, si no me equivoco.
En Santo Toribio Romo, exactamente.
Así que podemos, están todos invitados, estamos invitados para poder asistir. ¿Qué horario, en qué momento va a ser?
Bueno, empieza el sábado 5 a las 8 de la mañana con un desayuno de bienvenida. Luego vienen pláticas, algún almuerzo, misa, porque siempre va a haber misa, y exposición del Santísimo Sacramento. Y termina el sábado a las 9 de la noche con la adoración al Santísimo Sacramento. Luego el domingo es de las 9 y media de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Sí? Y son prácticamente 8 temas los que se van a dar. Vamos a compartir este retiro con 2 personas más, Ricardo de la Torre y Leticia Romero, la mamá de él. Sí. Y se van a llevar a cabo pláticas que son: ¿qué es la Divina Voluntad? La Virgen María en la Divina Voluntad. ¿Cómo se vive en la Divina Voluntad? La adoración en la Divina Voluntad. Luego, cambio de interior, o sea, ese intercambio de voluntades, el amor a la luz de la Divina Voluntad, la oración a la luz de la Divina Voluntad, y lo que me impide vivir en la Divina Voluntad. Esos son los temas que se van a impartir.
Y que son de mucha bendición y bastante completo. Entonces están todos invitados. Sería el 5 y 6 de enero en Santo Toribio Romo, en Jazzworth. Así que qué bendición. Agradezco mucho que usted nos dé todo. Y con esto poquito que el día de hoy vimos, cómo nos enriquece y cómo cambian muchas formas de pensar que por años a veces uno ha tenido. Cuando vemos la voluntad desde un punto de vista distinto, cuando vemos la voluntad como casi algo imposible que pueda suceder en nuestras vidas, y vemos como la divina voluntad, viéndolo desde otro punto, se torna de una manera bastante agradable, porque es esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y le agradezco mucho que haya compartido con nosotros hoy, y sé que no nada más está en Atlanta, va a muchos lugares, ¿verdad?
Sí, o sea, de donde nos invitan, ahí acudimos, ¿no?
Y siempre hablando de la Divina Voluntad, llevando este mensaje.
Así es, o sea, es lo que nosotros tratamos de difundir, ¿no? Toda esta revelación de la Divina Voluntad. Cuando hablamos de revelación, perdón que lo diga de esta manera, pero sí, estamos siempre pensando en algo nuevo. Sí, o sea, una revelación de la Virgen o de Jesús o algo, y pensamos que es algo nuevo lo que viene. Y no, esto es lo más antiguo que existe. Porque desafortunadamente hemos perdido de vista siempre al primer hombre creado, que es Adán. Y nos hemos basado nuestra doctrina, nuestra religión, nuestra iglesia, se centra mucho en el punto de la salvación. O sea, el hombre busca la salvación y se acerca a Dios para amarlo, para venerarlo, adorarlo, en fin, agradecerle por lo que nos ha hecho, pero siempre va como la finalidad es la salvación. Y yo les diría que eso es totalmente secundario. ¿Y secundario por qué? Porque hemos perdido de vista a Adán. Cuando Dios crea al primer hombre, yo les preguntaría, ¿ese primer hombre necesitaría ser salvado?
Ay, pues sí.
Pues claro que no. Por supuesto que no.
Porque usted dice que no está, o sea, dijo la salvación es no está ni...
¿La salvación?
Sí, lo escucho.
La salvación es una finalidad secundaria.
Secundaria.
Así es. Es necesaria, pero es secundaria. El Dios creó todo para hacer su reino aquí en la tierra, para tener un reino con criaturas que compartieran con él esa relación de amor que tanto ansía.
Sí.
Dios es amor, lo único que sabe hacer el amor es amar, y requiere ser amado, pero ser amado a la misma medida, en la misma medida que él ama. Por lo tanto, necesitaba una criatura que fuera divina y que tuviera el amor divino para poder pagarle a él en amor, porque él da amor divino. Por eso es que el Hijo se encarna. El Hijo se encarna no para venir a redimirnos. Si recordamos las palabras de San Pablo, nos dice que, refiriéndose a Jesús, que él es el primogénito de toda la creación. O sea, lo primero que Dios hace dentro de este ponerse fuera de él es su propia encarnación. Y la finalidad es que venga a reinar aquí entre nosotros y compartirnos su divinidad. Cuando Adán es creado, o sea, primero forman la figura del barro de la tierra, es una alegoría, ¿sí? Pero es una alegoría que nos da una enorme verdad. Dios forma al hombre, la figura del hombre, pero no está vivo. Es una figura, es una escultura. Y luego, cuando ya está completo para darle vida, ¿qué hace?
El soplo.
Pone él en el hombre. Y esto nos lo representan en esa alegoría que es el Génesis, con aquello de que Dios se paseaba en el jardín y platicaba con su criatura. Había una unidad perfecta entre Dios y el hombre. El hombre era perfecto. El hombre tenía la santidad divina porque tenía a Jesús en él. Y ahí ya las cosas se pusieron peor, porque decimos, ¿cómo Jesús en él si Jesús viene miles de años después? Sí, pero recordemos que para Dios no hay tiempo. Y recordemos que en el centro del paraíso, aparte del árbol del conocimiento del bien y del mal, que ya hablamos en el primer programa, existía el árbol de la vida.
Sí.
Que es por lo que sacan a Adán y Eva del paraíso, porque Dios dice, he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. El árbol de la vida representa a Jesús, porque la comida de Jesús, el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús, es lo que nos da la vida eterna. Y aquel árbol que estaba en el centro del paraíso era el árbol que le podía revertir el castigo, que fue la muerte física y la muerte espiritual. Entonces, de alguna manera ya nos están indicando que ahí estaba también la presencia de Jesús.
Salvador, gracias. Gracias por todo lo que nos compartes, lo que nos das, y de todo corazón se hace la invitación para que el 5 y 6 de enero nos acompañen y sean parte de estos grandes días, ¿no? En el que va a haber mucha preparación, mucha enseñanza. Que el Señor te bendiga, gracias, y pues nos quedamos un poquito a medias, pero qué bueno que nos quedemos así para que la gente se quede con ganas y la próxima semana caminemos más y más con todo lo que tenemos.
Bueno, correcto. Pues nos seguimos escuchando la próxima semana, pero ya en vivo.
Así es. Bueno, que Dios te bendiga, Salvador, muchas gracias.
No, al contrario, a ustedes. Hasta luego.
Bendiciones. Y gracias, gracias a todos por habernos escuchado, compartido con nosotros en esta hermosa mañana. Quédate con la bendición del Señor, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de felicidad. Y juntos experimentemos esta grata presencia de nuestro Señor. Así que les envío un abrazo. Y recuerden que el lunes tenemos a las 9 de la mañana, una vez más, una cita con Jesús y María. Así que quédate con esa alegría, quédate con ese gozo, lleno de felicidad. Que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de esta familia. Y recuerda siempre compartir la información de Radio Fátima con tus amigos, conocidos, familiares. Bendiciones.